Bien, bueno, nos vamos a meter en el debate político. Ahora sí nos ponemos serios porque ya lo venimos diciendo, en pocos días más se van a celebrar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en el país el 12 de septiembre, y sabemos que aquí en Río Negro los partidos ya tienen desplegadas todas sus estrategias para llegar bien a estas PASO y posteriormente la disputa electoral que corresponderá a noviembre, con el objetivo de obtener alguna de las dos bancas que renueva la provincia en la Cámara Baja. Pero para saber cómo avanza la campaña de Juntos Somos Río Negro, también cómo está la actualidad del partido y charlar un poco de política, porque me parece que también esa es la importancia de este diálogo, estamos en comunicación telefónica con el senador y presidente justamente de Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilnek, a quien le damos la bienvenida en la mesa de En Eso Estamos. Alberto, ¿cómo le va? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese lo saludan de este lado.
¿Cómo están ustedes? Muy buena mañana, buen día, buen viernes. Un
Buenas,
gusto
buenas.
conversar con ustedes.
Antes de meternos en lo político, le voy a preguntar, porque veníamos del bloque anterior hablando del asado, y le voy a preguntar algún secreto que tenga usted para hacer asado.
Una hora reloj.
Eso es lo que
Del lado
tarda.
de... No, no, no. Una hora reloj. Del lado del hueso. 40 minutos cuando lo da vuelta.
Perfecto, anotado.
Anotadísimo y ya lo ponemos en la receta.
Es para mí, humildemente, ¿no?
Bien.
En un país como Argentina, hay innumerable cantidad de buenos asados. Para mí, la clave está ahí. Una
Ese es el
hora,
secreto.
Ese es el
uno del
secreto.
lado del hueso, y después, en media hora, 40 minutos, de acuerdo a que el hueso tenga la carne, del otro lado.
Perfecto.
El asado bien hecho. El hueso se tiene que despegar de la carne cuando uno le pone apenas el cuchillo.
Exactamente,
Oh, qué rico, por favor.
Bueno, ahora sí nos metemos un poco en el ámbito político y queríamos consultarle inicialmente cómo viene esta campaña para Juntos Somos Río Negro, cómo lo ve usted también siendo el presidente del partido y que ha recorrido buena parte de la provincia.
Bueno, obviamente con mucho... Es una campaña distinta, ¿no? Estamos en pandemia, y lo primero que uno tiene que ubicarse es que hay muchas de los niños que todavía están con las secuelas de la enfermedad, que el recuerdo de aquellos que han fallecido, amigos, familiares, compañeros de trabajo, también es muy reciente, con lo cual estamos viviendo un momento de tristeza. Comerciantes que han perdido sus capitales y sus negocios, trabajadores que nunca recuperaron su trabajo perdido, y como si fuera poco, en una situación de crisis económica muy fuerte, con un 50% de inflación, con un 50% de pobreza, con casi 6 jóvenes de 10 que no encuentran y no consiguen trabajo, con unas tasas de interés en el sistema financiero del 50% para alguien que tiene conseguido un préstamo para invertir. Entonces mezclamos las dos cosas, la pandemia y sus consecuencias y la situación económica, y realmente transmitir una propuesta política a la Unión Unida y a los reunidos en este contexto. Realmente es una cuestión muy, muy compleja, pero la democracia se alimenta de la elección, ¿no? Porque la elección, el voto del ciudadano, es el momento más importante que hay. Uno puede llamar a la radio, puede escribir una carta electoral en el diario, puede hacer una marcha, puede explicar el sufragio, puede hacer todas esas cosas. Pero el momento y está bien, ¿no? Pero el momento del cambio, o el momento del premio, del castigo, la expresión del ciudadano, es el voto, ¿no?
Seguro, seguro que sí. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Diego Rodríguez lo saluda.
¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte.
Un placer. Yo quería consultarte, bueno, con las expectativas, siendo usted el presidente de Juntos Somos Río Negro, ¿con qué expectativas se están encarando las PASO del próximo 12 de septiembre? Con, bueno, Domingo e Iberó, son las grandes apuestas del partido. ¿Con qué expectativas se están encarando las PASO?
Estamos llamados, no solo porque hoy tenemos una muy buena lista de candidatos, tenemos una propuesta clara, una provincia que está en orden, que está en paz, una provincia sin conflictos sociales ni gremiales, con municipios que cumplen con su tarea todos los días. Es decir, estamos en un ambiente, más allá de lo que recién nos relataba, de normalidad en la provincia.
Siente...
Y por otro lado, lo que veo, sí, es un cansancio con los partidos nacionales. Es decir, la misma inflación que tenía Macri es la que tenemos hoy, con Alberto Fernández. Claro. La misma pobreza que tenía Macri es la que tenemos hoy con Alberto Fernández. Claro. El mismo desencanto que había con Macri es el que está hoy. Entonces digo que el ciudadano lo que está pensando es qué sentido tiene seguir votando los partidos nacionales y al fin y al cabo no resuelve los problemas que tenemos todos los días, ¿no? O resuelve los problemas más importantes del país.
Eso le iba a consultar, ¿no? Recién cuando casi lo interrumpo. ¿Siente que esta bipolaridad que se armó, estas dos facciones sí o sí, entre o se es de Juntos por el Cambio o se es del Frente de Todos, les permite a ustedes aquí en la provincia plantarse con un poco más de fuerza al ser un partido provincial y eso les da como un plafón de votos mucho más importante?
Sí, yo creo que sí, porque lo nacional... el problema de las elecciones nacionales para los partidos provinciales es, bueno, lo que se llamó la grieta o la bipolaridad, ¿no? Ahora, hoy nos está discutiendo dos proyectos de país. No es esa la discusión. Acá la discusión es el sexo, la discusión es sobre marihuana, la discusión es si uno es más ladrón o menos ladrón, es decir... me parece que la discusión nacional hoy es una discusión tan ordinaria y lo que no tiene es un respeto por el ciudadano, pero menos se está discutiendo un proyecto de país.
Claro.
Que es lo que pasaba hace 4 años atrás o 6 años atrás. Esto, que los partidos nacionales han abandonado esa discusión seria, profunda, creo que nos da a nosotros una posibilidad cierta de decir, bueno, ¿para qué voy a votar a un nacional que no me genera nada, ninguno de los dos partidos? Prefiero votar por Río Negro, por diputados de Río Negro, que obviamente voy a estar mucho más tranquilo con mi conciencia después de votar por nosotros mismos.
Claro, ayer hablamos, tuvimos el placer la oportunidad de charlar con María Emilia Soria, la intendenta de General Roca, y también hablando un poco de política en este sentido, un poco le tiró el fardo a Juntos Somos Río Negro en este caso, de cuando van a la Cámara, ya sea de diputados o de senadoras, como que se sientan a arreglar siempre lo que le conviene a ustedes y no lo que le conviene al pueblo de Río Negro. ¿Qué tiene para opinar con respecto a esa frase que dijo María Emilia, con respecto a que Juntos es un poco veleta, si se quiere, a la hora de sentarse en las bancas?
Juntos es un partido provincial. Por lo tanto, lo que tiene es la defensa de los intereses, o los intereses de la provincia, no de nosotros en individual, como sea yo o sea la delegada. Esta es la diferencia, es decir, un diputado nacional electo por el Frente de Todos va a hacer lo que le diga su presidente en Buenos Aires. Un diputado electo por Cambiemos, se opone a todo lo que le diga el gobierno, no le interesa. Es decir, tanto Macri como Cristina tienen sus voces y tienen sus manos en Buenos Aires. Nosotros levantamos la mano y levantamos la voz cuando se habla de Río Negro. Si hay temas que interesan a la provincia, los votamos a favor. Si hay temas que perjudican a la provincia, lo votamos en contra. A mí no me molesta para nada que la intendenta opine así de nosotros, porque en resumen es los intereses de la provincia de Río Negro, no los intereses personales. Con lo cual, es mucho más honesto intelectualmente votar de acuerdo a lo que significa una ley para la provincia de Río Negro que hacer obediencia partidaria diciendo lo que le dicen en Buenos Aires.
Senador, y pensando hacia lo interno de Juntos Somos Río Negro también, se habló mucho de algunas diferencias con Arabella Carreras. Me imagino que en este contexto de campaña se ha resuelto ese intercambio y ¿cómo llevan ese vínculo también?
Nosotros no tenemos grupos internos, no tenemos líneas, no tenemos diferencias internas. O sea, no hay dos proyectos de Juntos o tres proyectos de Juntos.
Claro.
Nosotros hemos hecho una sola cosa, que pueda haber punto de vista que en un tema coyuntural, que en un tema puntual, uno, dos, o cinco, siete, o diez dirigentes pensemos de una manera distinta, a mí me parece que es totalmente lógico, ¿no? Sobre todo en épocas tan difíciles como esta. Entonces, la verdadera no tenemos ningún inconveniente. Puede haber una mirada de algún tema que dedica a la vida de una manera, que yo lo diga de otro, pero eso no significa de que haya un inconveniente que afecte ni la interior de Juntos, ni menos la gestión gubernamental.
Y en ese sentido, Alberto, ¿le molestó o no le molestó el día que Arabella salió a decir que le interesaba la oportunidad de hablar de una reelección? ¿O sintió que no era el momento? Porque hubo ruido ahí, por lo menos ruido interno, hubo algo, alguna interferencia. ¿Qué pasó esas semanas?
Sí, sí. No, a ver, que ella tenga la aspiración de continuar es totalmente válido y lógico. Uh-huh. Y natural. En lo que yo consideré que no era el momento, y sigo considerando que aún hoy no es el momento, para discutir ninguna cuestión que tenga que ver con el 2003, claro. Porque seríamos incoherentes con cómo empezamos dialogando con ustedes. En una circunstancia de sufrimiento, de enojo, de ánimos destemplados por parte de la comunidad argentina a partir de la situación que se está viviendo por lo nacional, me parece que lo que menos debe hacer un dirigente político es dejar de pensar en el hoy y en los problemas que tenemos hoy. Uh-huh. Por eso que fue más que nada, en mi opinión, una cuestión que no era tiempo para adelantar ese tipo de decisiones.
Claro. Beretilnek, y ya metiéndonos en la cuestión del Senado, hace algunos días asumió la presidencia de la Comisión de Agricultura en la Cámara Alta. Me imagino que en este contexto también debe ser muy importante para Río Negro, ¿no?
Sí, sí. Yo al principio lo pensé bastante, inclusive de esa decisión. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que una comisión del Senado tiene 19 integrantes, ¿no?
Claro.
Y yo soy uno, con lo cual no tengo la mayoría, y el peronismo por sí solo tiene 11 integrantes, con lo cual tiene mayoría propia. Entonces, no es por lo que uno pueda resolver, sino más que nada el hecho de coordinar el debate. Y cuando me propusieron esa presidencia, pensé, bueno, nuestros productores, trabajadores y empresarios de la pera, la manzana y el durazno. Pensé en la cereza, pensé en el productor que tenía vaca y oveja, pensé en otro golfo que pesca, pensé en el fruto seco, en el lúpulo, y dije, ¿por qué no aceptar la posibilidad de ser presidente de una comisión que, si saco el turismo y saco el gas y el petróleo, es el 80% de la economía provincial?
Claro.
Es un cargo, es un lugar que va a servir para resolver los problemas o para encontrar soluciones a temas que tengan la provincia. Entonces, bueno, ahí se espera, y ahora ya cuando normalicemos la próxima semana, seguramente empezaremos a abordar los temas que tiene la provincia y que tiene el país también.
Uh-huh. Y pensando estratégicamente en plano de comisiones dentro del Senado, me imagino que debe ser importante para Juntos Somos Río Negro tener la presidencia de una comisión, viendo cómo está dado el tablero entre oficialismo y oposición, ¿no?
Sí. No porque sea una decisión, pero sí uno le permite primero estar en contacto con todos los funcionarios, estar en contacto con quienes en efectiva resuelvan, y ser un vehículo, ser un canalizador de las demandas de la provincia.
Uh-huh. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
Hola Juan, un gusto.
Un gusto. Quería sacarte un poquito ahora para otro lado y hablar un poquito de vacunas, porque avanza el ritmo de vacunación a nivel nacional, avanza lógicamente en la provincia, y me interesa preguntarte primero qué análisis haces de la vacunación, de cómo está avanzando, y segundo, qué viene de aquí a los próximos meses.
Bueno, yo creo que el nivel de vacunación en todo el país es hoy es altamente positivo, ¿no?
Sí.
Si no fuera por esta cuestión de la segunda dosis de Sputnik, podríamos decir de que la vacunación, más allá del conflicto con el laboratorio Pfizer, terminó siendo absolutamente normal. Creo que ahora que el país está validando la segunda dosis a partir de Moderna o de otros de otras vacunas, más la llegada de Pfizer, más la llegada habitual de AstraZeneca y Sinopharm, creo que para fin de año vamos a tener un nivel de vacunación altísimo, por no decir prácticamente todo el mundo con dosis, ¿no? Y esto creo que se está viendo también en la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva y en la cantidad de contagios. Fíjese que ayer fue el día más bajo en un año de ocupación de camas de terapia intensiva en el país.
Claro, claro.
Evidentemente la vacunación está dando sus resultados. ¿Por qué? Porque el nivel de gravedad de los contagiados, que también ha bajado un montón, es importante. Con lo cual yo, me parece que, habiendo neutralizado el ingreso de las nuevas cepas, diría que para fin de año vamos a tener una normalidad en el país que tanto estamos necesitando, ¿no? De poder tener una temporada de verano como corresponde, una temporada frutícola como corresponde, y no tener esta zozobra de que lo que sucedía, ¿no?
Seguro. Aprovecho, usted que estuvo en la en el Senado y que lo nombró recién, ¿qué pasó con la situación de Pfizer? ¿Se tuvo que modificar o no ese famoso artículo en el cual se desligaba a la empresa de cualquier o a la farmacéutica en caso de que se generen efectos secundarios complicados? ¿Qué pasó con esa situación y con aquella denuncia que hizo Bullrich en algún momento?
Sí. Mire, nosotros sancionamos una ley para la compra de vacunas, donde fue una ley en el cual en ese momento que había tanta angustia y tanto miedo, cedimos todas las potestades del país. Para que usted se dé una idea, el país cedió, la Argentina cedió, la sede de los tribunales en caso de que hubiera conflictos. Cedimos la jurisdicción, es decir, que en vez de que cualquier juicio que hubiera de una persona o del Estado contra un laboratorio, iba a ser en Nueva York. Así como se hizo con la deuda externa en ese momento, es decir, cuando nosotros debatimos el tema, todo lo que planteó el Ministerio de Salud se accedió en el Congreso, no solo nosotros, también Cambiemos. Con lo cual, había cesión de derechos de una manera muy fuerte. Claro. No sé puntualmente cuál fue después lo que sucedió con Pfizer y qué terminó pidiendo Pfizer. Aparentemente era la palabra negligencia que fue agregada al diputado, por lo que se decía. Lo que sí, yo creo que el Estado argentino dio una ley a favor de los laboratorios muy importante, en contra inclusive hasta de los propios intereses del país, porque digamos, dejamos un montón de aspectos que son potestad del Estado argentino que se dejaron de lado para poder tener la vacuna en ese momento.
Claro, estamos hablando con Alberto Beretilneck, es senador y presidente del partido Juntos Somos Río Negro. Alberto, ¿le puedo hacer un pequeño ping-pong con algunas ideas o de proyectos que tengo? No es que tenemos, sino que venimos hablando aquí a lo largo del programa. Me gustaría saber su opinión en una frase o dos, sería un ping-pong cortito. ¿Se anima?
Sí, a ver.
En principio, la primera, ¿qué propuestas o qué proyectos tiene en mente como para generar trabajo estable y en blanco y que los jóvenes menores de 30 años no tengan que depender del monotributo para poder avanzar en su vida personal y laboral?
Bueno, fundamentalmente que bajar el costo laboral. Esto significa, hay varios proyectos ya presentados, significa que aquel comercio, aquella empresa o aquel negocio que tome por primera vez un empleado o incremente su planta de personal pueda tener innovaciones impositivas para permitir bajar el costo laboral al menos por los primeros 3 años.
Bien. Situación cannabis, no solo medicinal, sino que sea habilitar el su uso industrial y recreativo. ¿Cuál es su opinión?
Estoy en contra.
En contra.
Creo que estoy en contra en el primero. Y hoy ya el solo hecho de cannabis en lugar de marihuana es lo que estamos viviendo, y yo lo hice en el Senado, ¿no? Es decir, hoy la industria de la marihuana pasó a ser uno de los negocios en los mercados financieros internacionales de mayor atención por parte de las multinacionales. La tabacalera está hoy, están invirtiendo y comprando para la industrialización de la marihuana. Es decir, la marihuana tiende a reemplazar al cigarrillo con la gravedad que esto tiene en el desarrollo de los jóvenes. Yo creo que no hay que mezclar lo que es la cuestión medicinal a partir de ciertos resultados que se están dando en chicos fundamentalmente con ciertos problemas o los que están teniendo el cáncer, y otra cosa es pensar que la marihuana no hace daño a la población del joven, y la otra cosa es pensar de que un país puede vivir de fabricar marihuana. Yo estoy absolutamente en contra.
Perfecto. Una reforma judicial bien completa. ¿Hacia dónde apunta o cree usted que se tiene que cambiar?
Bueno, yo creo que fundamentalmente es la implementación, estamos hablando de lo federal, ¿no? No lo
sí.
Provincial.
Uh-huh. Sí, sí,
estamos
federal.
Estamos hablando de la implementación del Código Procesal Penal en todo el país. Uh-huh. Hoy la justicia federal es lenta y no resuelve ninguno de los temas que nos interesa a los argentinos, producto de un funcionamiento vetusto, ¿no? Uh-huh. Tenemos el Pueblo Federal Penal, el Pueblo Procesal Nuevo Acusatorio, solamente en la provincia de Jujuy Salta. Uh-huh. Y después tenemos un sistema que es tremendo la demora, por ejemplo, que es el sistema de jubilación. Usted sabe que aquel jubilado que se considera afectado por una mala liquidación de sus haberes, uh-huh, el fuero de competencia es son justicia federal.
Claro.
Hoy un jubilado, para que lo liquiden de nuevo y para poder cobrar, hasta los 7 años y 10 años. Uh-huh. Es un escándalo. De hablar de lo que es la ineficacia de la justicia federal en la lucha contra las drogas.
Bien.
Contra el contrabando, con lo cual yo cualquier reforma chiquita, mediana o grande es absolutamente necesaria.
Seguro, imagino que sí. Imaginemos que se presenta un proyecto para hacer habitual y que sea todos los años el impuesto a las grandes fortunas. ¿Estaría de acuerdo o no?
No estoy de acuerdo.
Bien. Y en cuanto
no estoy de acuerdo porque, uh-huh, porque primero que hoy existen los impuestos a los bienes personales. Uh-huh. Y entonces este hecho hace que los bienes estén ya incorporados en esa ley. Uh-huh. Las grandes fortunas yo lo acompañé esta vez porque era un esfuerzo de los 12.000, 13.000 personas más ricas de Argentina para financiar la lucha de la pandemia. Uh-huh. Pero fue un tema puntual por otra vez, no puedo ser una pregunta.
Bien, y la última de mi parte de este pequeño ping-pong tiene que ver con la posibilidad de declarar ya por ley, y no a través del decreto de necesidad y urgencia que hizo Alberto Fernández, sino por ley, que el Internet sea un servicio público en todo el país. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema?
Es un tema profundo y delicado, ¿eh? La verdad que, puede ser un servicio público, pero como todas estas cosas necesita de previsibilidad. Porque el servicio público significa que el Estado fija las tarifas. Y si el manejo de las tarifas del Estado es caprichoso, lo que vamos a tener es que atrasarnos tecnológicamente.
Bien.
Y hoy un país atrasado tecnológicamente no sirve. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo justamente competitivo y la competitividad pasa hoy, como hablamos recién, costos laborales, y por otro lado pasa también por lo que es la conexión digital, la conectividad digital, ya sea en una empresa, en un negocio en particular. El hecho de que sea servicio público, que ya lo tratamos en el Senado, pero acá la cuestión es el cuadro tarifario y los planes de inversión de las compañías. Yo sí digo siempre, los extremos son malos. Ni la voracidad de las empresas en tener tarifas dolarizadas, ni tampoco un Estado que regule de manera política las tarifas y que impidan después tener un marco de inversiones que sea cualquier actividad, electricidad, gas, combustibles, o inclusive también los servicios de comunicación.
Pero sí cree usted que tiene que el Estado intervenir para evitar que las grandes empresas nos sigan haciendo bullying, que se sigan abusando de nosotros.
Sí, no, y fundamentalmente el Estado tiene que intervenir. ¿Para qué? Para que la conectividad llegue a todos lados, porque si no, la conectividad se queda en las grandes ciudades.
Bien.
Entonces es más fácil recaudar en la capital de conurbano Córdoba, Santa Fe, Mendoza, uh-huh, y después no llevar internet a la región sur,
claro,
a la cordillera. Por eso es que me parece que es importante, al tratarse de una concesión del Estado, porque el espacio es del Estado, que se haga a través de tarifas, ganancias y transmisión.
Bien, Merentilnek, ya para cerrar y un poco en la misma línea de lo que veníamos conversando, ¿algún proyecto o alguna iniciativa que le parece que le está faltando a la Argentina o alguna idea en la que usted esté trabajando también en la Cámara Alta para que se trate en las próximas semanas?
No, fundamentalmente lo que seguir insistiendo en la baja de combustible para Patagonia. La Patagonia tuvo su momento con la medida de atenuación de la inflación y de los costos y para generar mayor producción. el principio diferencial. Como en su momento fue un monto fijo, quedó, se fue devaluando por la inflación y hoy prácticamente no tenemos ventajas. Entonces, insistir nuevamente a que la Patagonia tenga un combustible diferencial con respecto a nuestro país, por ser productores, obviamente, de los combustibles. Y el otro aspecto que creo que también tenemos que insistir mucho es el reembolso por puerto patagónico, teniendo en cuenta que nuestro puerto está siendo expoliado desde Chile y desde Bahía Blanca, y que es muy importante que el puerto vuelva a tener el patagónico que tiene Bahía Blanca. Estos, digamos, los dos proyectos más imperiosos que tenemos, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, Alberto, ya vamos a tomar el consejo del asado que nos dio al principio del programa.
Anotadísimo, ya está anotado. Una hora del lado del hueso y 40 minutos del otro lado, entonces.
Exactamente, el lunes hablamos.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes y a todos los oyentes de la radio, que voten verde, que voten juntos.
Perfecto. Así pasaba el senador y presidente del partido Juntos Somos Río Negro, como lo decía él al cierre de esta nota, Alberto Beretilnek, con quien charlábamos sobre las elecciones que se vienen este 12 de septiembre, primarias abiertas, bien digo, simultáneas y obligatorias, y por supuesto nos dábamos la posibilidad de entrar en el ámbito político, que nos encanta también, sí, esa rosca.